Hola, bienvenida, bienvenido a lo que se llama Se Cuida. Hoy quiero empezar este podcast con tres respiraciones profundas. Si no estás manejando y si puedes, cierra los ojos. Y quiero que te tomes unos segunditos para observar qué está pasando dentro de ti. Vamos a tomar una inhalación. Inhala. Sostén ahí el aire dentro de ti. Exhala. Inhala fuerte y profundo. Sostén el aire adentro y exhala lentamente. Quiero que seas capaz de observar si hay en ti algún pensamiento, alguna sensación, algún sentimiento, alguna molestia. Ahora quiero que regreses aquí y ahora. Y estamos listos para empezar el podcast. Bienvenidos a mi podcast. Se llama En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor. Porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! El tema del que hoy les quiero hablar es un tema que creo que he tocado de diferentes maneras, pero hoy lo quiero tocar muy precisamente porque se me hace que no podemos vivir sin esta experiencia. Y creo que no hay nada más importante que esta experiencia. O sea, sé que venimos esta vida a vivir experiencias y emociones, a crecer, evolucionar. Pero dentro de todo esto, esta experiencia es lo más importante. Y estoy hablando de la mirada interior. La mirada interior, cuando hablo de esto, me refiero como a la práctica de dirigir la atención hacia nuestro mundo interno, hacia lo que piensas, hacia tus emociones, hacia tus sensaciones físicas, hacia tus patrones de comportamiento. Es un proceso de auto-observarte. Es un proceso de autoexploración. Y solamente así podemos profundizar en nuestra conciencia y en nuestra comprensión de lo que somos, de nosotros mismos. Esta práctica solamente se puede llevar si tienes ciertas disciplinas diarias. Porque no es lo normal, digamos. No estamos habituados, el mundo no está hecho para que hagas este tipo de cosas. No nos invitan a hacer pausas y cerrar los ojos en ningún lado. Nadie nos habla de que hagamos eso y que eso nos va a traer paz o que nos va a llevar a conocernos. Es difícil porque en este mundo interior no se produce nada más que amor propio, compasión, paz. Y en el mundo de la mente en el que vivimos, eso no produce dinero. Al contrario, necesitas menos de afuera. Necesitas menos comprar, menos tomar, menos distraerte, menos pastillas, menos alcohol, menos drogas, menos redes, menos todo. Y es mediante este proceso que empiezas a vivir una vida mucho más tranquila y en paz. Es un poco el proceso que te ayuda a llegar a lo que les expliqué el podcast pasado de la paz interior. Desglosé en unos puntitos la mirada interior para que sea un poquito más fácil de digerir y sobre todo para mí explicarlo y ustedes que les pueda caer mejor el 20 de todo esto. Porque el volverse hacia adentro y el observar con atención todo lo que ocurre en nuestro interior no es, digamos, lo más difícil. Claro, necesitas una práctica. Y por lo visto, sí es difícil porque la gente no lo hace. Creo que realmente tiene que ver con mucha disciplina hacer este tipo de cosas. O sea, poder cerrar los ojos y estar ahí contigo, con tu mente en silencio, 20 minutos, media hora, es de las cosas que a la gente les cuesta más trabajo. Y si quieres probar tu carácter y tu voluntad y tu disciplina, te invito a que lo hagas. Porque nos identificamos con la mente, porque no sabemos observar. Y esta parte no es la más difícil. La más difícil es observar sin juzgar y sin tratar de cambiar eso que está pasando, porque todo está bien. La mirada interior tiene los siguientes aspectos y los voy a explicar.
Número uno.
El primero es la autoconciencia. Y la autoconciencia pues consiste en estar consciente de nuestros propios pensamientos, emociones, sensaciones en cada momento. Esto implica también observar cómo nos sentimos, qué estamos pensando, qué sucede en nuestra mente y cómo reaccionamos ante los diferentes estímulos y situaciones. Nos falta mucha autoconciencia. Y de lo más simple, nos falta autoconciencia desde las cosas físicas, ¿no? O sea, autoconciencia de nuestra hambre. Autoconciencia de lo que estamos sintiendo en el momento. Yo veo en terapia, en la experiencia de vida y a las amigas que conozco y demás, que no saben ni siquiera distribuir su energía, ¿no? ¿Qué cosa tan importante? ¿Cómo nunca han reflexionado sobre eso? Es importante. Y es algo a lo que invito a mis pacientes a hacer. Les voy a poner un ejemplo. Mi energía, creo que ya se los he dicho en otros podcasts, es mucho, mucho mejor en la mañana que en la noche. ¿Qué significa? En la mañana soy una persona y en la noche soy otra. Y me refiero a la velocidad del pensamiento, a la capacidad de enfoque. Siento mi mente mucho más rápida en la mañana y cuando no como, o sea, cuando no he comido, cuando sigo en ayuno. Siento una gran diferencia cuando como. O sea, cuando yo como, digamos que mi capacidad baja un 40%, digamos. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, ahorita estoy desarrollando un curso, que lo voy a hacer libro también. Si yo quiero hacer eso, yo sé que la mejor manera de hacerlo que es levantándome más temprano. Entonces, yo sé que el poner mi alarma a las 4:30 de la mañana va a hacer que yo pueda tener una hora y media fuerte de producción en la mañana, que si yo hiciera lo mismo en la noche me tardaría 4 o 5 horas. ¿Qué significa en la mañana? La velocidad de mi mente, el cómo me siento, la energía. Lo que primero hago es meditar y luego ya me siento hacer lo demás. Entonces me siento totalmente liberada. En la noche siento como una acumulación o una nube en la mente que les puedo decir que ya me cuesta mucho hasta tomar decisiones, ¿no? Decisiones sencillas. Por eso, y esto aprovechando este momento, las decisiones las tomo antes, o sea, cuando me siento bien. Y si hay decisiones que tengo que tomar en ese momento, generalmente lo que hago es, generalmente las paso al siguiente día, ¿no? O sea, por ejemplo, un permiso, una gestión, algo que me diga Maya, mi hija, le digo, mañana hablamos de eso, ¿no? Porque en la noche ya. Generalmente hago eso, ¿no? Y si es una decisión que tengo que tomar en el momento, respiro, trato de conectarme conmigo y, o sea, me cuesta mucho más trabajo tomarla que la decisión que puedo llegar a tomar en la mañana. Y esto es porque sé, es como si fuera mucho más inteligente la mañana que la noche. Y así lo siento. Entonces, ¿cómo llegué a esa conclusión? Bueno, con autoconciencia. observando la velocidad de mis pensamientos en la mañana, la velocidad en la que puedo escribir, redactar, hacer, hablar. Por eso los podcasts, la mayoría, casi todos los he grabado antes de que despierten mis hijas, ¿no? Trato de grabarlos antes de las 6 de la mañana, porque es el momento en el que me puedo conectar a mí, puedo estar tranquila, hay menos ruido, ¿no? Y cuando ya es un poco más tarde, bueno, ya interfieren otras cosas. Y por ejemplo, cuando como, la energía baja muchísimo. Entonces, eso tiene que ver con autoconciencia, pero no solo eso. Cuando me empiezo a desesperar, les comparto lo mío para que ustedes vayan pensando en lo suyo, ¿eh? Más que con la intención de que me conozcan más, que ustedes se vayan cuestionando lo que les voy diciendo. Cuando yo me enojo, siento cómo se me prende un cerillo en el estómago y corre rapidísimo hacia arriba, o sea, hacia mi pecho, hacia mi cuello, hacia mi cara, hacia mis brazos, a una velocidad casi que no se puede detener. De hecho, no se puede detener, pero a una velocidad increíble, ¿no? Y es un calor fuerte. Entonces, hoy en día, cuando siento esto, puedo percibir que eso me va a llevar a que ya me estoy desesperando o me estoy enojando y que eso, si en ese momento no respiro y me doy mi tiempo para estabilizarme, no va a salir bien. Eso es autoconciencia. La manera, la velocidad, la estructura de tu pensamiento es importante. Es importante que te das cuenta cuando te vas a eventos catastróficos. Es importante cuando te das cuenta que estás siendo sumamente pesimista o que estás siendo infantil con ese tipo de pensamientos o actitudes. Y solamente puedes llegar a esas conclusiones si tienes la capacidad de autoconciencia. Necesitas observar hacia adentro qué sucede, cómo sucede. Una vida emocionante tiene que ver con que seas capaz de distinguir, ver y sentir todas las emociones que tienes. Eso es una vida emocionante. Cuando estás tan en presencia que puedes explicar un momento muy sencillo y puede ser tan detallado y tan grandioso para ti que sea hermoso. Y esto los he dicho en otro podcast, pero por ejemplo, si yo te digo, en la mañana me levanté, salí a que mi perro hiciera pipí y me metí, puedo haber resumido, si mi mente estaba en otra cosa, pude haber hecho eso que les estoy contando. Pero si yo te cuento que me levanté, salí, sentí el aire en la cara, respiré, sentí cómo estaba el aire, ¿no? Por ejemplo, hoy en la mañana que había muchísimo aire. Y cuando hay muchísimo aire, no se escuchan los pájaros porque se escuchan las hojas de las palmeras, se escucha el agua de la laguna. Yo vivo enfrente de la laguna en Cancún, se escucha el movimiento fuerte, ¿no? Se escucha el aire fuerte, ¿no? Pero también es una sensación deliciosa en el cuerpo. Sientes que te acaricia ese aire el cuerpo. Es un aire que viene húmedo porque viene directo de la laguna. Siento el calorcito del sol que todavía no ha salido, pero siento como la temperatura que va subiendo. Y cuando tengo la belleza de poder ver salir el sol, o sea que me puedo esperar ahí todo el tiempo hasta que salga, voy sintiendo como el sol calienta mi cuerpo y va entrando mediante los ojos, porque haré otro podcast de eso, pero ver directamente al sol los primeros segundos cuando sale o los últimos segundos antes de entrar, activa la glándula pineal, le dice a tu cerebro mucho, ¿no?, que se active. Bueno, tiene un movimiento, digamos, hormonal importante. Y en ese momento solamente puedo sentir agradecimiento de ese momento, de tener todas esas sensaciones tan placenteras, de poder estar en presencia, de sentir la respiración, de estar ahí en presencia total. En ese momento no importa nada, no estoy pensando en nada ni en nadie, estoy ahí dándome ese momento para mí. Y es hermoso. Creo que es una de las cosas por las que me gusta levantarme temprano. Incluso sábado y domingo y así me levanto muy temprano porque ese placer es muy grande para mí. Muy, mucho. Entonces, eso tiene que ver con estar en presencia y tener autoconciencia. se desarrolla, sí. Las prácticas, bueno, las prácticas que te hagan hacerlo. A mis pacientes les recomiendo mucho la escritura, ¿no? Porque cuando escribes, puedes hacerte consciente de ciertas cosas. Por ejemplo, hay un diario que comparto, que yo hice para la gente con la que acompaño en la microdosis. Es un diario muy específico de emociones, sentimientos, de cómo estuviste, nivel de energía, ¿no? Es un diario de ti y te invita a que tengas que observarlo, porque si tienes que escribirlo en algún momento y tienes que saber qué pasó, cuál va a ser la respuesta si no lo estuviste observando en el día. La escritura es una belleza para eso. Pero no solo eso, es la vida se vuelve mucho más placentera en todos los sentidos. Tiene mucho más sentido cuando estás pendiente de ti, ¿no? Y te das cuenta que no tienes que ir a ningún lado, que solamente tienes que ir dentro de ti.
Número 2.
Después viene la autoobservación. Esta observación tiene que ver más con observar objetivamente nuestros procesos mentales y emocionales. Y esto implica tomar distancia de nuestros propios pensamientos y emociones. Es como si fuéramos espectadores de ellos y no identificarnos con ellos. Si saben a qué me refiero, lo que quiero decir es muy importante ver lo que estás pensando y ver que solamente es un pensamiento, no es lo que tú eres. Que esa emoción que se detonó muy probablemente es una emoción de una conducta repetida de algo desde la infancia. O sea, mientras no seas consciente y no lo trabajes, todo lo que vives todos los días son reacciones. Y tampoco eres esa reacción, y tampoco eres esa emoción, y tampoco eres ese pensamiento. Ser capaz de observarlo, que es una práctica que también se hace con la escritura, con la meditación, con algunos tipos de yoga, con la respiración, te hace que no te identifiques con eso. El sufrimiento viene con la identificación de tus pensamientos, de tus emociones y de tu historia. Yo lo hablo con pacientes de repente que vienen con una historia de mucho sufrimiento y les digo, si en este momento, hoy, yo te borrara la memoria y te encontraras aquí conmigo, ¿me puedes decir qué hoy te hace sufrir? Y generalmente las personas, bueno, si están tomando terapia, es porque tienen la conciencia para hacerlo, la inteligencia para decidirlo, el dinero para pagarlo, las condiciones físicas, económicas, mentales y emocionales para tomar una terapia. Entonces, ¿realmente hoy eso es el sufrimiento con el cual tú estás cargando? Porque eso, ese sufrimiento que tienes, es que te identificas con esa historia que te cuenta sobre ti. Y algo que tienen que entender es que la historia que te cuenta sobre ti solamente es tu percepción. Tan es tu percepción que si tú le preguntas a alguien, a una hermana, a un papá o a alguien que ha vivido contigo todo ese proceso, muy probablemente lo vea muy diferente. Se los aseguro. A como tú te lo cuentas y como tú lo ves. Tal vez tú te sentiste muy orgullosa de una cosa que los otros ni vieron. Tal vez tú sufriste muchísimo por algo que los otros ni se dieron cuenta. O tal vez, o sea, muchas cosas te pudieron haber pasado que tú las percibiste de una manera y los otros los percibieron de la otra. ¿Por qué? Porque solo es una percepción. Entonces, fíjate qué importante es tener la práctica de la mirada interior, de la autoobservación, para que no te identifiques con esa historia que cuentas de ti, que solo es tu percepción, y con esas emociones y sentimientos. Por ejemplo, las personas que sienten seguido tristeza, una de las cosas por las que no pueden salir de la tristeza y les da miedo caer ahí y caen ahí muy fácilmente y no saben salirse, es que se identifican con esa emoción. O sea, se sienten tristeza. O sea, se sienten tristeza como la de Intensamente. ¿Se acuerdan de esa película? Se sienten esa persona. O sea, yo tengo que estar triste, voy por la vida triste, pobre de mí que estoy triste y estoy triste y estoy triste. Y es identificarse con eso de una manera que ellos mismos son esclavos de sus emociones por identificarse con ellos. Puedes sentir que ahorita tengo una tristeza inmensa, pero no soy esa tristeza. Es una emoción que está sucediendo con una información que me está trayendo, que sirve para algo, porque esto no me voy a cansar de decirles. Todas las emociones, cómodas o incómodas, sirven para algo. Y creo que es muy importante que escuches el lenguaje de tus emociones, porque todas traen un mensaje. Entonces, es importante.
Número 3.
Después, la siguiente es la autoindagación. Y esto consiste en ya investigar más profundamente nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros patrones de comportamiento. Entonces, desde ahí podemos comprender el origen, su naturaleza, qué de eso está hoy impactando en nuestra vida. Y entonces hacer algo que se hace en terapia, hermoso, que son las preguntas profundas y reflexivas acerca de nuestras creencias y nuestros valores. El investigar profundamente significa ya te hiciste consciente, ¿no? Que por ejemplo, que vives una tristeza enorme. Después te das cuenta que pues tú no eres esa tristeza, pero después en la autoindagación dices, a ver, ¿qué sucede? ¿Qué me sucede que esa es mi emoción favorita? Y entonces le entras al tema. Esto hacemos mucho en terapia. Generalmente escogemos una emoción con la que somos muy buenos. ¿Qué significa muy buenos? Que sabemos estar ahí, que la reconocemos, que no hay gente que me dice, no, yo me la paso súper triste, lloro por todo, o con la ansiedad. No, es que yo soy, o con el enojo, lo que sea. Entonces, la autoindagación tiene que ver que es importante, que no hay manera de cambiar un patrón si no identificas que ese patrón hoy te está te está trayendo problemas. Porque las emociones no es lo que no es tan mal. Lo que está mal es que una emoción dura 2 minutos en el cuerpo y tu emoción de tristeza lleva 5 días y no te estás parando de la cama y no te estás bañando. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? O ese enojo, tengo una persona que conozco, no fue mi paciente, pero la conozco, una señora grande que quiero mucho. Y esta señora lleva 30 años enojada con su esposo. 30 años así. Y el enojo es tan grande que hoy en día, o sea, siguen viviendo juntos porque se quedaron juntos por sus hijos. Evidentemente hoy ya tienen nietos, siguen juntos y no se hablan. O sea, él le habla, pero ella no le habla. ¿Qué te dices? ¿Qué frases te dices? ¿Qué te dices en la mente para mantenerte enojada 30 años? Esta persona hoy tiene una enfermedad autoinmune importante. Y cuando fue al doctor, que además le dije que por favor me dijera con quién fue, ¿no? Porque se me hizo espectacular. La doctora le dijo, esta enfermedad viene por alguna emoción muy fuerte que no has soltado. Una doctora normal alópata. O sea, me impresionó. Y creo que tiene total razón, ¿no? Porque además cuando me platica de esto y le digo, ¿y qué crees que sea? Y me dice que no he perdonado a mi esposo. Y no solo no he perdonado, sigo enojada todos los días como para que no se te olvide que no le hablas, ¿no? O sea, imagínense esto. Entonces, cuando no indagas, entonces ni siquiera te cuestionas si eso que estoy sintiendo, si eso que estoy pensando me hace sentir esto y esto hoy está afectando a mi vida, a mi cuerpo, a la gente que amo. Si no hago esa reflexión, pues entonces, ¿qué estoy haciendo? O sea, si no hago esa reflexión todos los días con lo que vivo todos los días, con mis hijos, con mi trabajo, con mis amigos, ¿entonces qué estoy haciendo? No. La autoindagación es muy importante porque además creo que es una de las bases del amor propio. Es difícil amarte, amar tu parte oscura, amar esta parte que no te gusta de ti, pero que la comprendes de fondo si no haces una autoindagación. Si no sabes, yo lo veo, ¿no? O sea, cuando estamos en terapia y por algo vamos al pasado y comprenden por qué esta conducta se sigue repitiendo el día de hoy, suele ser dolorosa, ¿no? Cuando les digo, por ejemplo, ¿no? El reflejo y parece que hoy esa conducta es la conducta que tu papá tenía contigo, por ejemplo, ¿no? Y yo veo la cara de dolor de estoy teniendo la conducta de la persona que más daño me ha hecho, ¿no? O que más daño me hizo en ese momento o qué tanto me dolió lo que me hizo en ese momento y yo estoy repitiéndolo. Y no es por la indagación, es muy difícil. Entonces, tener autoindagación es hacerlo contigo mismo. Es algo que yo enseño en terapia. Creo que es una de las partes importantes de terapia. Es todo este proceso de mirada interior es una herramienta que te tienes que llevar de terapia. O sea, tú tienes que salir de terapia sabiendo hacer esto. Y si no lo sabes hacer, sigue tomando terapia. Porque es un proceso que no es fácil. O sea, es un proceso que tienes que hacerlo varias veces, te tienes que equivocar, lo tienes que repetir para que ya sea muy natural que lo hagas como cualquier cosa que se aprende en este mundo.
Número 4.
Después viene la autoaceptación. La autoaceptación es esta capacidad de aceptarnos tal y como somos, con todos nuestras virtudes y nuestros defectos. Y esta mirada interior lo que hace es que nos permite reconocer y aceptar estas partes oscuras o estas partes vulnerables sin juzgarnos ni criticarnos. Todos tenemos estas partes, todos tenemos estas partes oscuras. Yo creo que una diferencia importante de la gente que se siente segura autoestima simplemente es que es capaz de mirar esas partes y aceptarlas. Aceptar que sí soy esto también es que alivia muchísimo. Es horrible tener que justificar algo que hoy en día no estás pudiendo llevar. Por ejemplo, tu carácter. Una persona que dices, chin, sí, tengo un carácter que me cuesta trabajo, soy una persona visceral y estoy trabajando en eso, ¿no? Y por eso estoy trato de evitar situaciones y cuando me pasa esta cosa, bueno, se me sale de control y este día sí, de plano sí. O sea, me fui como hilo de media cuando me enojé, y, ¿no? Y es un tema, y este tema del carácter, que es, también ha sido un tema para mí, es un tema de vida. Entonces, todavía es mucho más rico cuando te das cuenta que nunca está terminado. Yo estoy segura que con mi carácter voy a tener que ponerle atención y voy a trabajar toda la vida y se me hace hermoso. Hermoso porque cada día que logro, que gracias a Dios ya son muchos días y a veces meses y no, que logro contener mi carácter y ser la persona que quiero ser y utilizar mi fuego para otras cosas y utilizar esta fuerza interna para otras cosas, para mí son pequeños logros. Claro, para otra persona que es súper zen, dice, ah, pues queda lo mismo. Bueno, para mí, el tener el carácter que tengo hoy en día, el que pasen 6 meses y no discuta con mi esposo, el que pueda haber cosas que me afecten y las pueda llevar de una mejor manera, que antes me hubiera explotado, para mí son pequeñas pruebas, ¿no? Que me hacen sentirme exitosa esos días. Entonces genera mucha autoestima. Y cuando no salen, dices, claro, pues no salió y no pasa nada, porque sabes que es tu tema. Pero cuando te la pasas justificando ese tema, ocultando ese tema, echándole la culpa a alguien de ese tema, victimizándote en ese tema, es que ella me hace enojar, es que él me dice que no sé qué, es que él... Entonces desde ahí puedes justificarte hacia afuera, pero hacia adentro te genera mucha desconfianza y mucha inseguridad porque no te haces cargo de ti. Es como si los demás tuvieran mucho más que influenciar en tu vida que tú, ¿no? Y eso te da mucha inseguridad.
Número 5.
Y el último punto es la autotransformación. Entonces, a través de esta mirada interior podemos descubrir aspectos de nosotros mismos que deseamos cambiar, que deseamos mejorar, que queremos trabajar en nuestro crecimiento personal y en nuestro desarrollo espiritual. Y entonces esta transformación es justo la transformación que sucede cuando llevas todos esos pasos y te das cuenta que hay ciertas cosas que hoy sí ya son diferentes, que tal vez hoy sí tú hablas diferente con tus hijos que como hablaron contigo, que tu diálogo o tu ejemplo o tu capacidad de decir las cosas es diferente. Creo que las que somos mamás lo podemos reflejar mucho con los hijos, ¿no? O sea, hay que ver honestamente, sin esta cosa que nos tapa los ojos, hay que ver a nuestros hijos. Hay que ver cuando tienen ciertos temas. Hay que verlos, porque solamente desde ahí vamos a poder darnos cuenta qué es lo que nos falta trabajar. Si tienes un hijo que tiene ansiedad, ¿qué no estás trabajando tú? Y sobre todo un niño menor de 12 años es que te refleja todo lo que tú realmente no estás trabajando. Si tienes un niño con un carácter que no estás sabiendo llevar, si tienes un hijo con sobrepeso, si tienes un hijo que no tiene las conductas que se necesita para estar en sociedad, de respeto a la gente mayor, de cuidar a las plantas, de no tirar basura, o sea, las cosas básicas de educación. Si tienes un hijo que no sabe resolver hacia adentro y que su opción es agarrar el iPad, su opción es, o sea, y de verdad, solemos como zafarnos de lo que no nos gusta y nos duele y como unirnos de lo que nos gusta. ¿Qué significa? Ay, sí, es igualita a mí que le encanta tocar el piano y eso lo dices. Y cuando tu hijo tiene sobrepeso, ay, es que no sé por qué. ¿Por qué? Porque ese reflejo de ti. Ese reflejo de lo que tú no estás queriendo ver y no estás queriendo trabajar y te estás cerrando los ojos porque te duele. Pero si eso te está pasando, es que ese hijo está cargando con lo que tú no estás trabajando. Porque podrás engañarte a ti misma de muchas maneras. Incluso podrás tener cambios físicos o podrás tener justificaciones a eso o podrás decir, no, bueno, es que yo estoy mal de la tiroides. Pero honestamente, en el fondo, sabes que lo que no trabajes tú, ellos lo van a proyectar. Si es un tema de sobrepeso, de videojuegos, de ansiedad, de carácter, de educación, de valores. O sea, no cierres los ojos. No quieras ver lo que quieres ver. Ese es el peor error que puedes hacer. Autoengañarte con tus hijos. Porque ¿sabes qué pasa cuando pasa eso? Después el problema te revienta en la cara de una manera muy dolorosa, que trae mucho sufrimiento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto de no ser honestos y no quitarnos los lentes a ver a nuestros hijos si preferimos vivir en nuestra mentira, cualquiera que sea? Esta mirada interior te permite ver todas estas excusas, justificaciones, distracciones o este personaje que te has armado, que hacia afuera te hace ver bien, pero en el fondo no está siendo. No sirve de nada que hacia afuera digas y hagas y todo si realmente hacia adentro no tienes esta mirada interior donde tú mismo proceses todas estas cosas. Si te justificas diciendo que estás bien porque tú y tal y tal y tal y tal y te justificas con lo que quieras que te justifiques. No, pues es que yo estoy bien porque y tal y tal y todo eso. Y tienes un hijo que está mal. Es que no es así, no estás bien. Más bien, quieres ver lo que quieres ver y quieres meterte en la mentira. Y se los digo porque lo veo muchísimo en terapia, muchísimo. Y me mandan a los hijos o a los adolescentes para arreglar lo que ellos no quieren ver o no quieren tratar o no quieren, ¿no? Y me pasa y tengo ahorita, por ejemplo, muchos adolescentes con trastornos de conducta alimentaria y que de verdad las mamás las veo como con un pánico de que las cite en terapia, ¿no? Porque cuando doy terapia a los adolescentes tenemos un trato de que cosas que tengamos que hablar de la adolescente lo hacemos en terapia juntos, ¿no? Y bueno, se siente el miedo, ¿no? De hoy tengo que verlo y voy a estar, como un miedo del que no le quiero entrar, te la quiero mandar o te lo quiero mandar, haz lo que quieras, como puedas, yo te pago, no vas a tener un problema con eso, ¿sí sabes? Como no queriendo afrontar todas estas cosas que se vuelven más grandes. Por ejemplo, niños que tenían pequeño sobrepeso son obesos cuando tienen 15 años. Niñas que tenían un tema de trastorno de la conducta alimentaria llevan 3 años con anorexia antes de que sus papás se dieran cuenta. Entonces, nos duele y nos da miedo, pero hay que abrir los ojos primero hacia nosotros mismos, vivir honestos hacia adentro con nosotros y después poder hacer algo hacia afuera. Pero esta mirada interior te va a llevar a todo este proceso que tiene su parte dolorosa, tiene su parte incómoda, pero también creo que tiene un resultado espectacular, espectacular hacia cómo te sientas contigo. Y no hay nada más hermoso que te sientas amada por ti, segura en tu propia piel, segura en tu propio, en tus propias emociones, que puedas ir y venir en tus emociones. Porque eso te hace confiar. Te hace confiar en ti. Te hace confiar en la vida. Entonces, en resumen, la mirada interior es todo este proceso de autoexploración y de autoconciencia que justo nos permite profundizar nuestro propio ser. Nos permite comprendernos mejor, vivir de una manera mucho más honesta, mucho más plena, mucho más auténtica. Es una herramienta muy, muy, muy poderosa para el crecimiento personal, para el bienestar emocional y para poder tener una vida mucho, mucho más espiritual. Espero que te haya gustado este capítulo. Si te gustó, si te sirvió, si te resonó, compártelo con alguna persona que crees que le pueda funcionar. Creo que es algo muy amoroso hacer eso, que te manden un link de un episodio que crees que te va a gustar. A mí se me hace un gran detalle. Y por favor, te pido con todo el corazón que me pongas una calificación, un comentario, una estrellita, porque de esta manera las plataformas nos presentan más. Y creo que este tipo de contenidos es importante que la gente lo escuche. El otro día estaba viendo como el ranking de los podcasts y los podcasts con más con mejor contenido son estos podcasts que... pues que hablan de, no sé, de risa, pero cosas como de vulgares y cosas así. Digo, wow, o sea, teniendo la oportunidad de escuchar cosas que nos hacen crecer. Y eso solamente les llega a sus celulares y a sus plataformas. Si ustedes me ayudan poniendo una opinión, un like, una, depende de la plataforma, una estrellita o lo que sea, por favor, es una gran, gran manera de contribuir conmigo a lo que hago con tanto amor para ustedes. Les mando un beso. Nos vemos el siguiente miércoles. Bye bye.
Esta ha sido una producción de puntoprimario.com.